tenemos un interesante invitado en esta oportunidad. Así que, por favor, adelante.
Sí, el ministro de Ciencias, Andrés Kubb, lo tenemos ya en línea. Sí, ¿cómo está, ministro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José. Muy buenas tardes, Polo. Muchísimas gracias por la invitación.
Ministro, bueno, gracias por estar con nosotros en este contacto. Hay varias dudas que tenemos sobre varios temas. Uno de ellos tiene que ver con el proceso de vacunación. Hay muchas dudas respecto de lo lento o no que ha significado el proceso de inmunización de la población, si es que nuestras vacunas están funcionando o no, pero parece que entre las dudas y posibilidades va tomando forma cada vez más la idea de esta tercera vacuna. ¿Usted qué nos puede contar sobre eso? Si ya hay concreción, por ejemplo, de la fecha, porque de los expertos dicen debería ser en julio o agosto, ya que empiece ya a inmunizar a la gente con esta tercera alternativa.
A ver, primero, María José, creo que es importante aclararle a las personas que nos escuchan hoy día que de la población objetivo, es decir, de la población que teníamos planificado vacunar, ya se ha vacunado más del 82% de esas personas con una primera dosis. Estos son más de 12,5 millones de personas que se han vacunado, y 69,3% ya se han vacunado con el esquema completo de dos dosis. Esos son más de 10,5 millones de personas. Entonces, el proceso de vacunación avanza adecuadamente. Estamos bajando en la edad. Estamos ahora incorporando a personas entre 12 y 17 años, incorporando ese importante grupo etario. Insistir en que acudan a vacunarse aquellos que están rezagados, que acudan a vacunarse y que sigamos siempre con las medidas de distanciamiento social e higiene. Ahora, con respecto a lo que tú preguntabas de la dosis de refuerzo, en el mundo entero se está estudiando cuál es la evidencia que tenemos hoy día para sugerir o no una dosis de refuerzo. En nuestro país estamos haciendo, por ejemplo, ensayos clínicos que los está llevando adelante la Universidad Católica, en que recién están viendo la respuesta inmune en el tiempo de los individuos que están en el ensayo clínico. Y llevamos aproximadamente 5 meses de estudio. Estos estudios se van a prolongar por al menos un año y medio más, porque necesitamos saber cuánto dura esa inmunidad. Y solamente tenemos información respecto a el número de anticuerpos, lo que en la jerga científica se llama el título de anticuerpos. ¿Cuántos anticuerpos tenemos? Y efectivamente se ha demostrado que en la vacuna de Sinovac esos anticuerpos comienzan a decaer en el tiempo. Pero eso no es toda la respuesta, porque el organismo tiene otra respuesta, y lo que no tenemos hoy día, María José, es una pérdida de protección de las vacunas. El Ministerio de Salud ha hecho estudios muy detallados y la efectividad de la vacuna, por ejemplo, comparando mayo con junio, se mantiene exactamente igual en la población vacunada, tanto en los contagios, en las hospitalizaciones, en las UCI y en los fallecimientos. Por lo tanto, las vacunas hoy día están funcionando y no tenemos evidencia de que estamos perdiendo la protección. Estamos buscando esa evidencia, estamos siendo cuidadosos en buscarla con el máximo cuidado, pero todavía esa evidencia no la tenemos. Sin embargo, igual que lo hicimos al comienzo de la pandemia, y liderado una vez más por el presidente, que se anticipó y aseguró un número de dosis suficiente en caso de que esta dosis de refuerzo fuese necesaria. Pero todavía no tenemos claro cuándo, tampoco a qué población se le va a aplicar primero, y por lo tanto todo eso va a tener que decidirse en las próximas semanas y meses, cuando vayamos acumulando información adicional que complemente lo que tenemos hoy día.
Ministro, mirando la realidad que se está dando en nuestro país, con los datos que usted ha entregado en términos del proceso de vacunación, pero también tomando en cuenta los contagios, las hospitalizaciones y particularmente hospitalizaciones en unidades de pacientes críticos y los fallecimientos. Usted dice las vacunas están funcionando. Esto incluye, me imagino, la vacuna Sinovac, que es hacia donde se ha apuntado en términos de la generación de algunas preguntas o dudas. Quería preguntar en ese sentido, desde en su mirada de científico, más que de ministro, ¿cuáles son las preguntas que a usted le surgen con respecto a esto y las eventuales dudas que a usted le surgen con respecto a este proceso?
A ver, más que las eventuales dudas, Polo, los datos de efectividad de comparación mayo y junio están hechos con ambas vacunas, con Sinovac y con Pfizer, y en ninguna de las dos vemos pérdida de protección a la fecha. Y además, Polo, me parece muy relevante mencionar que cuando uno compara eso que tú mencionaste, que son los ingresos a UCI por 100.000 habitantes, por ejemplo, entre las personas sin un esquema completo de vacunación y personas con un esquema completo de vacunación, tenemos una protección muy, muy significativa en las personas que han recibido un esquema completo, y esto se ha analizado en distintos grupos etarios. Y solamente, Polo, para ponerte un ejemplo, en personas entre 71 y 80 años hay una protección de 6 veces con respecto a aquellos no vacunados, de 61 a 70, 7 veces. En el rango etario de 51 a 60, que es al menos el que estoy yo, la protección es de más de 16 veces. Entonces, hay un efecto muy, muy significativo de la vacuna en protección, no solamente de contagio, sino que lo que es más importante para el sistema de salud, que es el ingreso a UCI y hospitalizaciones. Lo que tenemos que evaluar, Polo, es lo que mencioné antes, ser muy cuidadoso para hacer un análisis minucioso, detallado, de si vemos alguna señal de pérdida de protección de las vacunas. Y en eso está trabajando el Ministerio de Salud, están trabajando los asesores de epidemiología, el doctor Rafael Arao se está mirando específicamente ese punto, tratando de detectar señales de pérdida de protección. Y a la fecha no tenemos esa evidencia, y obviamente la tenemos que seguir buscando, porque esa es la evidencia clave para tomar una decisión respecto a una dosis de refuerzo, si es necesaria y cuándo va a ser necesaria.
¿Eso cómo se mide, ministro? ¿Es una medición estadística o se hacen test, por ejemplo, de presencia de anticuerpos?
No, estamos hablando de lo que es directamente protección, es decir, en contagios, en hospitalizaciones. En paralelo y de manera complementaria se hace la medición de anticuerpos. Y, por ejemplo, la Universidad Católica ya reportó los niveles de anticuerpo en voluntarios a los 5 meses de recibido el esquema completo de vacunación, y la Universidad Católica va a publicar ahora en julio.
Claro, pero hay una advertencia respecto de una baja leve en algunos vacunados en octubre, ¿no? Fue lo que me acuerdo de lo que se informó respecto de ese informe.
Exacto, lo que han mostrado es que a los 5 meses todavía hay una cantidad importante de anticuerpos neutralizantes, pero son menos que en los meses iniciales de la vacunación. Y ahora en julio van a reportar los resultados, no del esquema que reportaron en ese momento, que era un esquema de 0-14, que era parte del ensayo clínico, sino que del esquema de 0-28, que es cómo se está aplicando a la población. Entonces, tenemos que estar muy atentos para que cuando la Universidad Católica publique esos resultados, tengamos también entonces esa evidencia de los anticuerpos. Pero aquí quiero ser muy claro, que la evidencia de los anticuerpos es una parte de lo que necesitamos saber, y la otra es realmente cómo está siendo afectada la protección, que es el objetivo final de la vacuna. Y ahí los estudios son epidemiológicos y lo está haciendo el Ministerio de Salud.
Estamos conversando con el ministro de Ciencias, Andrés Kubb. Ministro, quería preguntarle por esta información que subimos hoy de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, que anunciaba un poco que respecto de la variante Delta, que es de la que está todo el mundo tan pendiente respecto de si cubre o no cubre las vacunas disponibles en el mundo, y señalaba esta organización que las vacunas que están por ahora autorizadas en la Unión Europea parecieran proteger contra las mutaciones emergentes como de esta variante. Las aprobadas de la Unión Europea son la Pfizer, Moderna, AstraZeneca y también Janssen. Y en ese sentido quería preguntarle cuál es la posibilidad que la vacuna principal que está en Chile, que es la CoronaVac, Sinovac, digamos, sea también esté en este grupo de vacunas que de alguna forma sí protegen de la variante Delta.
Bueno, yo creo que la señal que dio la EMA hoy día es una señal positiva. No conocemos exactamente los estudios a que se refiere todavía, pero la señal es positiva, que las vacunas que tú mencionaste están siendo efectivas también contra la variante Delta. Obviamente tenemos que esperar resultados también para la vacuna de Sinovac. También se mencionó en la EMA que esos estudios también están en curso y eventualmente también se van a dar a conocer. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a la vacuna que se ha usado preferentemente en Chile, que es la vacuna de Sinovac. Y por eso que es tan importante que tengamos ensayos clínicos en nuestro país, María José, porque nos permite tener un seguimiento prácticamente en tiempo real de lo que es el proceso de vacunación, pero con este complemento de investigación y desarrollo donde tenemos evidencia generada en nuestro país que va a ser relevante no solamente para la variante Delta, sino que recuerda tú, por ejemplo, que fue relevante al extender la edad de vacunación de Sinovac sobre 60 años, que en un comienzo el Ministerio de Salud solamente autorizó para menores de 60 años. Esa evidencia se obtuvo aquí en Chile gracias a los ensayos clínicos que permitió tomar una decisión que benefició a muchísima gente con un plan de vacunación en adultos mayores.
Ministro, a ver, esto es más una sensación, a lo mejor usted no se lo deberá preguntar a un científico, pero porque es a partir de una sensación, de cierta expectativa frustrada de que a estas alturas, cuando ya tuviéramos este porcentaje tan alto, más del 70% de la población objetivo con el esquema completo de vacunación, íbamos a ver cambios dramáticos, drásticos en el número de contagios, en hospitalizaciones y en muertes. Y no ha sido así. Estamos en este minuto observando cifras mejores, sin duda, en los últimos días, pero de todas maneras con niveles bastante altos. Y claro, uno usa el ejemplo de Israel, que si bien ahora ha tenido un resurgimiento leve, producto de la variante Delta, sí mostró en algún momento esta baja muy pronunciada, sobre todo en el número de contagios y también, por supuesto, en las consecuencias posteriores, hospitalizaciones y muertes.
Claro, a ver, primero, solamente para hacer una pequeña corrección, el número de personas o el porcentaje de personas que tenemos con un esquema de dos dosis es de 69%. Ya. Por lo tanto, todavía nos queda por avanzar. Uh-huh. Tenemos 10,5 millones de personas, todavía nos falta un número bastante grande de personas que vacunar para poder alcanzar el objetivo de tener al 100% de esa población objetivo vacunada. Vamos por muy buen camino, pero todavía falta. Y por eso que hice al comienzo este llamado a vacunarse, porque todavía nos falta. Sin embargo, también, Polo, estamos viendo una caída muy significativa de los casos, y yo creo que aquí hay que ser responsable y evaluar muy con mucho detalle a qué se debe eso. Tenemos una campaña de vacunación que avanza muy adecuadamente, tenemos también medidas de confinamiento que, a pesar de que ha sido difícil mantenerla, se han establecido en las últimas semanas, y por tanto creo que la combinación de ella, y sin que tengamos todavía claridad de qué es lo que causó qué cosa, estamos viendo una caída muy significativa de los casos, como ocurrió en Europa o en Israel cuando se empezaron a alcanzar niveles de vacunación. Por lo tanto, hay que hacer un análisis más detallado, no sabemos exactamente, no podemos decir es causa solamente de la vacunación o es causa solamente de las medidas de confinamiento, pero ciertamente el conjunto de medidas va claramente avanzando en la dirección que necesitamos.
Ministro, cuando uno conversa con la gente en general, un almuerzo familiar o lo que sea, con amigos, es tema recurrente qué vacuna te pusiste primero, y ahí empiezan como las bromas o las dudas o los resquemores respecto de cuán inmunizado estás, cuán protegido estás. No, yo tengo Pfizer, yo tengo Sinovac, etcétera. Para la opción de la tercera dosis, que eventualmente viene, algunos dicen que es inminente, bueno, usted nos aclara que primero tienen que estar los estudios, que la confirmen 100%, ¿Qué proyección han hecho ustedes respecto de qué vacuna sería más efectiva? ¿O seguimos con la idea de que la mejor vacuna es la que logras ponerte en el fondo?
A ver, varias cosas, María José, porque lo que tú preguntas tiene hartas aristas que yo creo que son bien interesantes de analizar. La primera es que esto que tú dices de que qué vacuna que te tocó, yo creo que realmente hay que transformarlo a otra cosa. Uh-huh. Estamos viendo una política pública que realmente tiene en su centro la equidad. Es decir, tenemos un conjunto de opciones y esas opciones están disponibles para la población en su conjunto. Estamos haciendo una campaña de vacunación, que es una política pública que usa el mismo conjunto de vacunas para toda la población. Y no hay preferencias por una u otra vacuna de acuerdo a ciertas condiciones de las personas, ¿cierto? Eso creo que es fundamental destacarlo. Por otro lado, También creo que es importante, María José, mencionar que todas las vacunas que estamos aplicando en nuestro país han sido autorizadas con los más altos estándares, tanto de seguridad como de efectividad. Y por lo tanto estamos usando vacunas que están muy por sobre las exigencias que en su momento puso la Organización Mundial de la Salud, donde recuerda tú que, por ejemplo, dijo un 50% de efectividad ya es aceptable para la que las vacunas se apliquen en nuestra población. Nosotros estamos viendo porcentajes de efectividad mucho más altos que el 50%, llegando, ¿cierto?, al 90%, 80% en el caso de hospitalizaciones, tanto de Pfizer como de Sinovac. Eso es lo segundo. Pero lo tercero es que efectivamente el mundo está tendiendo a usar, como debe ser, la mejor tecnología, la que ha dado mejores resultados, y en esencia lo que va a ocurrir, creo yo, es que nos vamos a mover hacia vacunas de mRNA, que realmente ha sido una revolución tecnológica en el ámbito de las vacunas y que la estamos viviendo, ¿eh? Son vacunas que se pueden producir fácilmente, que se pueden escalar muy fácilmente, que pueden modificarse rápidamente para, por ejemplo, especificarse contra una u otra variante, y por lo tanto creo que la tendencia mundial va a ser girar hacia vacunas de mRNA. Y en ese sentido, lo que ha comprometido el presidente son justamente dosis de Pfizer para poder hacer dosis de refuerzo en caso que fuera necesario con Pfizer, independiente entonces si alguien se vacunó con Sinovac o si alguien se vacunó con Oxford AstraZeneca o si alguien se vacunó con CanSino. Estamos pensando en que si es necesario esa dosis de refuerzo podría ser Pfizer. Pero tú dijiste algo también es muy importante, y es primero tenemos que tener la evidencia de cuándo necesitamos hacer esto, porque quizás vamos a ver que es distinto para personas vacunadas con Sinovac y con Pfizer. Y en ese sentido, hay que hacer esos estudios, hay que esperar la información para que podamos aplicar esta dosis de refuerzo solo en caso de que sea necesario y no hacer algo que realmente no está sustentado por la evidencia que tenemos en este momento.
Ministro Andrés Kubb, ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna.